Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes. El Gobierno vuelve a plantearse a adoptar medidas para forzar a las grandes distribuidoras a rebajar los precios de la cesta de la compra. Ya lo intentó, sin éxito, la vicepresidenta Yolanda Díaz en septiembre, cuando propuso limitar los precios. Ahora Díaz confirma que hay una comisión negociadora y pone el foco en ellas, en las distribuidoras.
Es, bueno, más que cuestionable que las grandes distribuidoras, que, insisto, están teniendo beneficios extraordinarios, no tomen ninguna medida al respecto.
Yolanda Díaz hoy no ha dado más detalles. En esa comisión negociadora, ministros del PSOE y Podemos están estudiando cómo atajar el grave problema de la elevada inflación en la alimentación, con productos que en un año se han encarecido más de un 15%. La fórmula, lo que se está analizando, de momento no la conocemos por nadie del PSOE, tampoco de Podemos. Sí la ha adelantado esta mañana en Radio Euskadi el exvicepresidente Pablo Iglesias.
Se propone un cheque de entre 200 y 300 euros para 7, 8 millones de familias, un impuesto extraordinario a las grandes cadenas de distribución alimentaria. Bueno, eso es lo que está en la mesa de discusión.
Un impuesto que el Ejecutivo ha aprobado, por ejemplo, para las grandes energéticas y que algunos expertos creen que terminaremos pagando los consumidores. Desde el Partido Popular proponen otras medidas, como bajadas del IVA o aplazar el impuesto al plástico. Y mientras tanto, se repite la imagen. Personas que recurren a la ayuda de organizaciones para poder comer, como nos cuenta Conrado Jiménez, de la Fundación Madrina.
Nos vuelven a llamar para decir, oye, estoy condenado de nuevo a las colas porque he perdido el trabajo, o incluso con un solo salario no puedo llegar a cubrir todas las necesidades, pagar alquileres, pagar el aumento del coste de la energía y sobre todo, o sea, vienen a alimentarse a las colas del hambre. Desgraciadamente es una situación de emergencia, está empezando a ser de emergencia social.
Es jueves 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Felicidades a todas las Inmaculadas, Conchas. Repasamos otros titulares con la ayuda de Flor Carazo. Leguina recurrirá su expulsión del Partido Socialista.
Lo ha anunciado aquí en Onda Madrid. Señala directamente a Pedro Sánchez como responsable de la decisión y asegura que son muchos los que, como él, no comparten sus políticas.
Bueno, es el que lidera y el que maneja, pero yo creo que hay muchos socialistas inscritos en el PSOE que no piensan lo mismo que piensa Sánchez, o mejor dicho, que hace Sánchez, como es acostarse con todos los enemigos de la Constitución y de España, ¿no?
Inspecciones voluntarias en los locales de ocio nocturno.
Desde mañana se pueden solicitar estas inspecciones al Ayuntamiento de Madrid. A cambio, los locales recibirán un sello que deberán colocar en un lugar visible de la entrada. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Creo que sea también un elemento que garantice o que dé seguridad que cuando alguien vea este sello en alguno de los locales de la noche de Madrid, pues tenga la garantía de que ese edificio, ese local, esa actividad, pues cumple con toda la normativa en materia de seguridad.
Siguen las investigaciones para esclarecer la muerte del menor tiroteado el domingo en Villaverde.
El abuelo de William ha reprochado a la delegada del Gobierno que dijese que su nieto pertenecía a los trinitarios. En Telemadrid, Mercedes González le ha respondido.
Yo quisiera que la delegada del Gobierno retire sus palabras que ha dicho y posiblemente le hagamos una demanda a la delegada del Gobierno por decir que el niño era de una banda. Ese niño estaba mejor educado que ella.
Todo lo que digan, no solamente lo entiendo, lo comprendo y toda mi solidaridad, todo mi cariño. Yo lo único que soy es la voz de toda la actuación policial que está habiendo detrás de este caso y desgraciadamente lo mantengo, que era un enfrentamiento entre bandas, que es lo que se está trabajando.
Cruce de acusaciones por la posible reforma del delito de malversación.
Esquerra presentará mañana su enmienda para reformar este delito. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no se relajarán las penas por corrupción. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en Es Radio ha acusado al gobierno de ceder ante los independentistas.
No tiene que haber ninguna preocupación. La máxima dureza y la máxima respuesta también criminal contra cualquier conducta susceptible de ser calificada como corrupción.
Lo que están haciendo es ir preparando el terreno para indultar a todos los corruptos de Andalucía, ir preparando el camino para blindar a los suyos y empezar a complicar las cosas a la alternancia política para que no exista.
Titular del deporte con Carlos Rodríguez.
A las 12:30 la Federación Española de Fútbol anunciaba que Luis Enrique dejaba de ser seleccionador de España. Pendientes estábamos del sustituto, que ha sido confirmado unos minutos más tarde. Luis de la Fuente, actual técnico de la Sub-21, un entrenador con gran trayectoria en categorías inferiores de la Federación, se hace cargo del equipo nacional. De la Fuente será presentado como nuevo técnico el próximo lunes día 12 a las 12:30 en el Salón Luis Aragonés de la sede federativa. Además, hoy aquí en Madrid esta noche tenemos Liga de Campeones femenina, cuarta jornada de la fase de grupos desde las 9 en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Chelsea, las blancas en busca de su segunda victoria, y también tenemos Copa de Europa, esta vez en baloncesto, en el Palacio de los Deportes, también a las 9, jornada número 12 de la Euroliga, Real Madrid-Mónaco, segundo contra cuarto, ambos empatados con 8 victorias y 3 derrotas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pueden encontrar complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes, y también de salida si circulan por la 6 a la altura del plantío debido a la avería de un vehículo. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila en toda la Comunidad de Madrid, pero eso sí, les pedimos mucha precaución ya que llueve y el asfalto puede estar resbaladizo. Mucha atención al volante.
El tiempo.
Día lluvioso que nos espera para las próximas horas, Sara Valle.
Aunque a muchos no se lo parezca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es muy buena noticia que esta jornada esté pasada de nuevo por agua. Aunque a muchos, como decimos, el hecho de ser festivo, pues quizás les haya trastocado un poco los planes esta lluvia. Bueno, importante esta lluvia porque hoy cae de forma significativa en el entorno de la sierra, ya se acumulan casi 30 litros por metro cuadrado, y en la capital ya superamos también los 10 litros por metro cuadrado en algunos distritos. Una lluvia que va a seguir cayendo de cara a las próximas horas, así que por delante una tarde de jueves festiva nacional marcada por este ambiente desapacible, cielo gris, precipitación, pero eso sí, con menos frío de lo que hemos tenido esta semana.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Begoña Alarcón en la producción e Ignacio Cerezo en la técnica.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, chirricolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Primero fue el coronavirus. Cuando parecía que bajaban los casos, empezamos a hablar de la viruela del mono. Desde hace un mes de los brotes de bronquiolitis que afectan sobre todo a niños, y ahora del estreptococo, una bacteria que causa, entre otras patologías, meningitis, neumonía o sepsis. Para saber más sobre esta enfermedad ya está por aquí Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Sabemos que ya en Madrid tenemos que lamentar la muerte de dos menores por esta bacteria. ¿Cuál es la situación en estos momentos, Eva?
La Consejería de Sanidad confirmaba ayer que la enfermedad invasiva por estreptococo del grupo A ha provocado en nuestra región la muerte de dos niñas, una el 25 de octubre y otra el 2 de diciembre. Las dos presentaban un cuadro clínico de evolución muy severa cuando llegaron a los servicios de urgencias. Hay otros 14 casos que afectan a menores de edades comprendidas entre 1 y 12 años. Todos están ingresados con suministro de antibiótico y evolucionan favorablemente. La Dirección General de Salud Pública está revisando la serie de casos de estreptococo de los años anteriores a la pandemia del coronavirus para ver si hay un cambio en el patrón de severidad.
Precisamente la Comunidad de Madrid está haciendo esa comparativa después de que el pasado 2 de diciembre Reino Unido decretara una alerta sanitaria ante el aumento de los casos, Eva.
Sí, las autoridades sanitarias británicas han contabilizado desde septiembre 9 fallecimientos en menores, el último una niña de 5 años esta semana, así como más de 850 casos. En Francia han fallecido dos pequeños y un adulto por infecciones similares y en los últimos 15 días se han diagnosticado más casos de los habituales. En nuestro país, el Ministerio de Sanidad investiga con las comunidades autónomas posibles casos de infecciones en niños para hacer un diagnóstico de la situación. Los expertos, no obstante, llaman a la calma. Víctor Jiménez, catedrático de microbiología de la Universidad Complutense.
¿El por qué estos niños sufren una enfermedad grave? Pues puede ser por una cuestión de su propia competencia del sistema inmunitario, o también, y por eso hay que investigarlo, puede ser que estén circulando cepas ahora mismo que, bueno, pues tengan una especial virulencia o capacidad invasiva por producción de toxinas, de superantígenos. Esto es lo que hay que vigilar. El por qué estos niños sufren una enfermedad grave puede ser por una cuestión de su propia competencia del sistema inmunitario, o también, y por eso hay que investigarlo, puede ser que estén circulando cepas ahora mismo que, bueno, pues tengan una especial virulencia o capacidad invasiva por producción de toxinas, de superantígenos.
¿Pero qué es exactamente esta enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas y cómo podemos evitar su transmisión, Eva?
Pues la enfermedad invasiva por estreptococo A es una de las formas más graves producidas por esta bacteria patógeno que con frecuencia produce distintas infecciones leves como faringitis o amigdalitis, las famosas anginas, pero también otras más severas como escarlatina o neumonía. Se transmite solamente de persona a persona por la inhalación de gotas de secreciones de la garganta o la nariz cuando se tose o estornuda. El contacto con heridas en la piel infectadas también puede transmitir la bacteria. La enfermedad cursa con fiebre, dolores musculares, vómitos y dolor de garganta.
Por suerte, esta bacteria es sensible, no ha desarrollado ningún tipo de resistencia aún, que es algo muy preocupante en clínica, a los antibióticos. Trata simplemente con amoxicilina. De hecho, estos casos pues suelen ser casos que no se tratan a tiempo, por eso es conveniente establecer un tratamiento antibiótico, pero hay que hacer una consulta médica siempre.
Los expertos piden mantener en casa sin acudir al colegio a todos los niños con una infección confirmada hasta llevar al menos 24 horas con un tratamiento antibiótico adecuado para evitar la diseminación y el aumento de casos. También solicitan que se fomente la vacunación de la gripe en todas las edades siempre que no haya contraindicaciones, especialmente en todos los menores entre 6 meses y 5 años.
Comienza una nueva fase de renovación del Hospital Clínico San Carlos. En unas semanas arrancarán las obras que forman parte del plan director de este hospital público que se inició hace ya muchos años, en 1989, Begoña Alarcón.
Sí, hablamos de la tercera fase de renovación del clínico. Esta en concreto se financiará con fondos europeos para crear un apartado de cirugía mayor ambulatoria en el bloque C, una nueva área de oftalmología y una planta de producción de frío. Enrique Osorio, vicepresidente.
La cirugía mayor ambulatoria contará con 10 nuevos quirófanos con 9 puestos pre- y postquirúrgicos en una de sus plantas. En otras de ellas está el hospital de día médico y la unidad del dolor con 5 módulos para permitir la estancia de un acompañante durante la recuperación.
El nuevo servicio de oftalmología ocupará el espacio que deje libre la actual cirugía mayor ambulatoria en el ala este, mucho más cercano a una puerta del hospital, lo que va a favorecer el acceso de personas con problemas de visión. El plan director del Hospital Público Clínico San Carlos inició con una fase cero en 1989, presidió con otra en 1996 y en 2007 culminó la fase 2, transformando gran parte del centro y adaptándolo a las necesidades de pacientes y profesionales. Ahora se inicia la penúltima actuación de las previstas. Las obras durarán aproximadamente aproximadamente 18 meses. Costarán algo más de 14 millones de euros. Los hospitales públicos madrileños se encuentran inmersos en un proceso de reformas. La última y más ambiciosa afectará al Hospital de la Paz, que también se ejecutará por fases y que obligará a trasladar pacientes y servicios a otros centros como el Enfermera Isabel Zendal.
Estamos en un jueves festivo, jueves con lluvia, aunque Madrid con o sin lluvia no para, y menos en estos días donde autóctonos y turistas aprovechan para disfrutar de la gran oferta navideña y cultural que podemos encontrar en la región, Raquel Ruiz.
Sí, la lluvia nos va a acompañar en esta última etapa del puente, pero al mal tiempo buena cara, porque no hay nada que un paraguas no pueda arreglar.
Esta tarde vamos a ver las luces del jardín botánico y nos da igual que llueva porque llevamos un paraguas.
Estamos en la estación de metro de tren de Valencia y nos vamos a Madrid. Y da igual que esté lloviendo porque tenemos paraguas y chubasqueros.
Me da igual que llueva mañana porque voy a ir al musical de la historia interminable.
Los musicales son algunos de los planes que más triunfan estos días y un buen termómetro para calcular los niveles de actividad. Marta Rivera, consejera de Turismo.
Tenemos otro dato muy bueno, que es los que nos dan los musicales y los teatros de Madrid, que tienen colgado también prácticamente lo que ellos llaman el sold out.
Y no hace falta mojarse. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid se convierte en estos días en una ruta de belenes. Solo en la capital podemos disfrutar de un centenar de misterios, entre ellos el de la Puerta del Sol, una obra de arte realizada por la Asociación de Belenistas de Madrid.
Un Belén de corcho y musgo, tipo hebreo, con figuras madrileñas, catalanas, murcianas y andaluzas, completando con escenas costumbristas de época y siempre el agua, presente en múltiples manifestaciones, como fuente de vida, esperanza y futuro.
Y también en la Real Casa de Correos. Conciertos todos los días a cargo de distintos coros de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que con lo que sí ha podido la lluvia es con la pista de patinaje de Matadero, que retrasa su apertura hasta el sábado 10 de diciembre.
Madrid busca garantizar la seguridad en el ocio nocturno esta Navidad. Arrancan las inspecciones voluntarias de la campaña especial solicitada por los empresarios del sector para conseguir un sello de seguridad en su local de cara a las fiestas organizadas en estos lugares durante las fiestas navideñas. Mar García.
Un sello azul redondo donde se puede leer ocio seguro, que puede pegarse en las puertas de los locales o en la entrada que se adquiere para un espectáculo esta Navidad, que garantiza que sea pasado la inspección municipal. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Creo que sea también un elemento que garantice o que dé seguridad que cuando alguien vea este sello en alguno de los locales de la noche de Madrid, pues tenga la garantía de que ese edificio, ese local, esa actividad, pues cumple con toda la normativa en materia de seguridad.
Son 1.600 los locales de ocio nocturno y espectáculos que pueden apuntarse a esta campaña, que es voluntaria y gratuita. Un reclamo que defiende el presidente de la Asociación del Sector garantiza al consumidor que el local donde acude cumple todas las normas. Tito Pajares, presidente de la asociación.
Para ofrecer, asegurar a nuestros clientes, vecinos de la ciudad y los que nos visitan, que nuestras salas, discotecas, tablos flamencos, bares especiales están de una forma segura, que han requerido todas las inspecciones municipales adecuadas para que todos los clientes vengan a disfrutar de su ocio nocturno.
Garantía para los clientes y también para los padres, añade el delegado Fuentes.
Más tranquilidad para los que acudan, sino para los padres que estamos en casa esperando que lleguen a casa. Eso es lo más importante.
Se van a inspeccionar salidas de emergencia, planes de evacuación, puertas, cumplimiento de la norma contra incendios. El sello de local seguro caduca a los 6 meses. Se quiere repetir la campaña de cara al verano.
Sigue la investigación sobre la muerte de William, de 15 años, en Villaverde. Una de las hipótesis es que le mataron en represalia por participar en una reyerta contra los Dominican Don't Play en Usera. La familia niega que formara parte de una banda violenta y arremete contra la delegada del gobierno, Ángel García.
La familia de William está destrozada y también indignada con las declaraciones de la delegada del gobierno. El abuelo del chaval, Ramón Marte, insiste en que su nieto era un buen chico y que no estaba en ninguna banda.
Ya la policía ha investigado de pies a cabeza a mi niño y no han dicho que no pertenecía a ninguna banda. Yo quisiera que la delegada del gobierno retire sus palabras que ha dicho y posiblemente le hagamos una demanda a la delegada del gobierno por decir que el niño era de una banda. No ha protegido al menor. Me duele que la delegada haya dicho eso y todavía no ha ratificado. Ese niño estaba mejor educado que ella.
En declaraciones a Telemadrid, la delegada Mercedes González asegura que comprende el dolor de la familia, pero se mantiene en que ella se ha limitado a transmitir la hipótesis con la que trabaja la policía, que no es otra que el asesinato de William fue un enfrentamiento entre trinitarios y Dominican Don Play.
No soy ni capaz de entender a la familia que tiene que estar viviendo los peores momentos de su vida, con lo cual todo lo que digan no solamente lo entiendo, lo comprendo y toda mi solidaridad, todo mi cariño. Yo lo único que soy es la voz de toda la actuación policial que desde el primer momento de la investigación es que es un enfrentamiento entre bandas y que esta persona, desgraciadamente, este crío estaba sentenciado y que prácticamente iban a por él.
La policía investiga en el teléfono de William sus conversaciones de WhatsApp y sus interacciones en redes sociales y se está comprobando si el autor material de los disparos, que podría ser un menor de edad, tuvo algún cómplice. De hecho, según testigos, había un coche rojo merodeando en la zona y el homicida pudo haber huido en él. En cuanto pueda, la familia de William llevará su cadáver a República Dominicana, de donde son originarios, para enterrarlo allí.
Vamos a repasar otros sucesos con la ayuda de Rafael Cerro. Conmoción en Vallecas por la mujer que agonizó en su casa hasta morir tras negarle ayuda a su marido, que ella había denunciado maltrato hacía 3 años, pero había vuelto a vivir con el hombre.
Y dudas sobre cómo estaba el hombre también, Enrique, sobre si estaba en condiciones de cuidar a alguien. Eran mayores. Ella se cayó, eso es un hecho, y el marido presuntamente se negó a levantarla y también a llamar a los servicios médicos. La fallecida 3 años antes había conseguido una orden de alejamiento. Los vecinos, conmocionados, como está todo Vallecas y todo el distrito, dicen esto.
Se cayó la mujer y él no la auxilió. Él, hasta ahí es lo que sé, no sé nada más. Sí, la verdad es que es lamentable.
No le veo yo a ese hombre para cuidar mujeres ni nadie. Estaba para que le cuidaran a él.
La Guardia Civil desarticula en Madrid y Valencia una organización dedicada a robar viviendas que estaba compuesta por 7 personas.
40 asaltos al menos a viviendas en varias provincias habría cometido la banda, creen los investigadores. Un botín de unos 800.000 euros. Los agentes han registrado 5 viviendas de esas ciudades que dices, de Madrid y de Valencia, y han detenido a los 7 integrantes del grupo. La operación para desarticular a la banda comenzó en marzo, cuando se cometió una serie de robos en viviendas en la provincia de Salamanca.
Y nos vamos hasta Móstoles porque la policía local ha encontrado nuevos vertidos en los alrededores del parque de Guadarrama, un hallazgo que ha sido posible gracias al uso de drones. María Martínez de Mora.
Los drones se han convertido en una herramienta muy útil para los agentes de la Policía Municipal de Móstoles para detectar vertidos. Su perspectiva de altura permite visualizar puntos y zonas que a pie sería más complicado de localizar para los agentes. La policía mostoleña, gracias al uso de estos aparatos con cámaras de alta definición, han logrado detectar 2 puntos de vertidos nuevos alrededor del Parque Guadarrama. Uno de ellos tiene numerosos restos, escombros, basura, aparatos viejos y demás enseres que lindan con las aguas del río, y el otro se encuentra más aislado. Pero ambos se sitúan alrededor de un paraje natural y están dañando el entorno. Lo denuncia Ecologistas en Acción Suroeste. Raúl Navarrete es el portavoz.
Queremos pedir a la Comunidad de Madrid que elabore una estrategia de eliminación de vertidos en la comunidad. Hemos de recordar que el Ecologistas en Acción presentó en junio un mapa con casi 700 vertidos y vertederos en toda la Comunidad de Madrid.
Varios de ellos se encuentran en el municipio de Móstoles, los 2 últimos localizados por la Policía Municipal, que recuerda a través de sus redes sociales que este tipo de vertidos, además de la sanción económica, puede conllevar una sanción penal si se realizan en espacios protegidos.
Poco a poco vamos conociendo detalles de por dónde irá la reforma del delito de malversación. Previsiblemente mañana Esquerra Republicana presentará la enmienda al texto del Gobierno que reforma la sedición y que se está tramitando por la vía de urgencia en el Congreso. ¿Por dónde pueden ir los cambios, Lupe Ortiz?
No tiene que haber ninguna preocupación. La máxima dureza y la máxima respuesta también criminal contra cualquier conducta susceptible de ser calificada como corrupción. No hay duda al respecto, o sea, que no se cree ningún tipo de duda en la sociedad.
Escuchábamos al ministro Grande Marlaska. El gobierno espera conocer la enmienda de Esquerra, pero garantiza que no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción.
Si ha habido o no enriquecimiento personal es la distinción que quiere hacer Esquerra Republicana de Cataluña en la reforma de la malversación. Según publica el diario .es, cree que debe castigarse con hasta 8 años de cárcel lo primero y con hasta 4 lo segundo. Tal y como está ahora recogido ese delito en el Código Penal, la pena máxima es de 8 años sin distinción entre una cosa y la otra, es decir, siempre que se haya hecho una mala gestión del dinero público, haya ido al bolsillo del responsable, a terceros o a fines ilegales. La otra parte es la inhabilitación de salir adelante la reforma con la sedición derogada y limitada la malversación. Oriol Junqueras cumpliría 4 años de inhabilitación y podría presentarse ya a las próximas elecciones catalanas. Además, entre los beneficiados estarían también los huidos del procés reclamados por el Supremo, como el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Cruce de acusaciones por esa reforma del delito de malversación. El gobierno asegura que no va a haber ninguna relajación en las penas por corrupción, mientras que el Partido Popular critica que cambie por intereses partidistas y por mantenerse en el poder. Flor Carazo.
El gobierno pide esperar a conocer la enmienda de Esquerra, pero garantiza que no habrá ningún retroceso en la lucha contra la corrupción. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
No tiene que haber ninguna preocupación. La máxima dureza y la máxima respuesta también criminal contra cualquier conducta susceptible de ser calificada como corrupción. No hay duda al respecto, o sea que no se cree ningún tipo de duda en la sociedad.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, confía en que el Ejecutivo no toque los delitos de corrupción y carga contra los independentistas catalanes.
Yo creo que lo que están planteando es una cosa muy rayana con la moralidad, ¿eh? Lo que están aplicando, lo que quieren es un código penal con nombres y apellidos. Es decir, que sus votos cambien el código penal que les afecta a ellos.
Para el PP, la posible reforma del delito de malversación es una inmoralidad. Juan Bravo acusa a Sánchez de ceder ante Esquerra.
Hemos entrado en una dinámica en la que, no, es que si no se ha beneficiado directamente, escúchame, el dinero público es sagrado. Y lo peor es que se plantee modificar este criterio, este concepto, por intereses partidistas, por intereses de mantenerme en el gobierno.
Unidas Podemos no presentará enmiendas vinculadas con la malversación. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
Bueno, Unidas Podemos tiene posición propia. Mañana conocerán las enmiendas que vamos a formular. Y desde luego, sí les digo con rotundidad que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación.
El plazo para presentar enmiendas parciales a la reforma del Código Penal termina mañana.
El gobierno está dispuesto a actuar para rebajar el precio de la cesta de la compra y lo hará antes de que finalice el año. Ministros del PSOE y de Unidas Podemos estudian cómo atajar la inflación de los alimentos sin rebajar el IVA. Y Podemos pone sobre la mesa un nuevo impuesto para las grandes distribuidoras. El PP pide que se aplace un año el impuesto al plástico para no perjudicar más a las familias. Noelia Ontoria.
Sí, el presidente del gobierno anunció el día de la Constitución que están buscando una fórmula para bajar el precio de los alimentos. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, confirma que existe ya una comisión negociadora, PSOE-Podemos, estudiando la mejor fórmula para hacerlo. De momento descartan la rebaja del IVA, como pide el PP, y se centrarán en limitar los beneficios de las grandes distribuidoras.
Lo que nos jugamos en este momento es cómo salimos de esta crisis. Y vuelvo a ser clara, lo está indicando el informe del Banco de España. Los beneficios empresariales están multiplicando por 7 las rentas salariales en nuestro país. Por tanto, yo creo que esta crisis tiene que sufragarse con la aportación de los que más tienen. En este caso son las grandes distribuidoras.
La vicepresidenta no ofrecía más detalles, pero en Radio Euskadi el exdirigente de Podemos, Pablo Iglesias, explicaba que las propuestas de la formación morada pasan por un cheque para las familias y un impuesto extraordinario a los hipermercados.
Se propone un cheque de entre 200 y 300 euros para 7-8 millones de familias, un impuesto extraordinario a las grandes cadenas de distribución alimentaria. Bueno, eso es lo que está en la mesa de discusión.
El PP, por su parte, plantea aplazar un año la entrada en vigor del impuesto especial de los envases de plástico no reutilizables para que la tasa no termine repercutiendo también en el precio de los alimentos.
Precisamente la subida de los costes ha llevado a nuestros ganaderos a producir menos y a importar algo tan esencial como la leche de Francia. En lo que va de año, el número de vacas que hay en nuestro país ha descendido un 16%. Muchos ganaderos han optado por sacrificarlas al compensarles más para la venta de carne. Sergio Rodríguez.
El pasado verano ya hubo una alerta respecto a que el abastecimiento de leche podría suponer un problema a corto plazo, e incluso en algunos supermercados faltaron algunas marcas o categorías. El problema ha ido aumentando porque los precios que se pagan a los ganaderos son muy bajos y no se adecúan a la inflación. Un dato, en los últimos años han desaparecido 7.000 explotaciones ganaderas y el litro ha subido un 16% en el último año. Juan García es el responsable del supermercado Unide en Carabanchel.
Desde el mes de julio, que teníamos un precio más o menos en un producto de 99 céntimos, ahora lo estamos vendiendo a 1,19. En algún caso, primera marca, y en marca blanca, pues también un incremento de 12-14 céntimos.
Se importa sobre todo de Francia y se envasa aquí con marca española. Los profesionales dan más posibles razones de esta cuestión.
Todo parece que está relacionado con la guerra de Ucrania, pues también puede ser por el cupo que tenga España contratado con Europa y que se esté importando leche, pero no nos explican nada. Y las tarifas cambian y lo tienes que aplicar en el producto, por supuesto. Quizás sí, quizás esté un poquito más la gente sensibilizada con el precio y se tiran más a la marca blanca.
España necesita importar más de 3 millones de toneladas de leche al año para completar su consumo interno, lo que es lo mismo, solo 2/3 partes de nuestra demanda interna, según el Centro Nacional de Competencia de la Leche. Y la desaparición del sistema de cuotas lácteas de la Unión Europea ha traído consigo un gran desbarajuste del mercado que ha descompensado la oferta y la demanda.
Precisamente en Francia, a partir del próximo año, habrá una ayuda de 100 euros para quienes utilizan el coche para ir al trabajo y se encuentran entre el 50% de la población con menores ingresos. Aquí en España, el gobierno anunciará en los próximos días si mantiene o no en 2023 la bonificación de 20 céntimos en las gasolineras. Desde el Ejecutivo se han mostrado partidarios de limitar esa ayuda a los colectivos más vulnerables. Entre ellos podrían estar los transportistas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Cómo ha cambiado tu vida en estos últimos 9 meses desde que te vi en ese estadio del Wanda?
Ha cambiado a peor porque cada vez todo es más caro y nosotros seguimos en las mismas.
¿Habéis notado que se modera el precio de los carburantes, del gasóleo, o en este sentido seguís viendo que sigue todo por las nubes?
Yo creo que sigue todo por las nubes. Independientemente de que haya bajado algo, al final no es suficiente, pero ni tanto en transporte como en personas de a pie, o sea, en las casas normales. Esto no avanza, vamos para atrás.
¿Cómo es un día normal para ti, María?
Me levanto, me arreglo, arranco el camión y todo el día para arriba y para abajo. Esperas aquí, esperas allá. A mí me gusta personalmente y yo estoy contenta. Es un trabajo sacrificado que necesitas 24 horas y bueno, creo que no estamos valorados como se debiera.
¿Y has tenido que renunciar a mucho por el camión?
Yo personalmente no, porque yo no tengo hijos ni nada, pero sé de mucha gente que sí. Ya te digo, son 24 horas en el camión durante toda la semana. Sales el domingo y vuelves el viernes o el sábado por la mañana. Esa gente, compañeros míos, familia, todo, por un sueldo que no, vamos, gran cosa. Pero por eso, porque es un trabajo que es muy bonito. Dentro de lo malo, tiene muchas cosas muy bonitas.
¿Y qué es lo que te gusta? Cuenta, porque igual muchos de nuestros oyentes no sepan qué es lo que te gusta de tu trabajo.
Bueno, a mí me gusta todo de mi trabajo. Me gusta el camión, me gusta mantenerlo, me gusta conducirlo, me gusta disfrutar del viaje, me gusta cruzarme con compañeros en carretera y estás todo el día solo. Aunque ahora mismo hay mucha tecnología y tenemos el teléfono y demás, pero te cruzas con un compañero, le das luces, ah, pues mira, he visto a fulanito, no sé qué, o te tomas un café en una cafetería que te has encontrado con otro. Lo único que no me pueda gustar es, pues eso, las esperas, que te hacen esperar.
¿Y notáis ahora más inseguridad, quizá, cuando paráis?
La inseguridad está en cualquier lado, en el sitio que menos te lo esperas, incluso donde más gente hay. Hay mucha inseguridad en tema de robos de gasoil, tema de palés, todo, que te entren a la cabina. Yo creo que no se ponen medios para que en poco tiempo que tenemos de descanso, que podamos estar tranquilos. Estás pendiente de si te abren las puertas de atrás, si te quitan los palés o si te roban el gasoil.
¿Y cómo se lleva en una profesión que es principalmente de hombres ser mujer?
Yo la verdad, en ese tema no me puedo quejar, a mí me han tratado igual. Cuando he necesitado ayuda me la han ofrecido. No he tenido ningún problema nunca con ningún hombre, que no os han pasado ni sobrepasado, O sea, que yo no. Yo la verdad es que estoy muy contenta.
Y ya por último, ¿qué se puede hacer, crees, para que mejore vuestra situación?
Uf, ¿qué creo? Madre mía. Se tendrían que sentar a hablar. Hablar largo y tendido y bajar costes, de gasoil, subir precios de los viajes. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar.
Pues ojalá todo lo que pides se cumpla, ¿no?, en este próximo año, en el 2023. Muchas gracias, María.
Eso esperemos. Muchas gracias a ti.
Nos vamos hasta Perú. Allí se viven momentos de tensión tras la detención del expresidente Pedro del Castillo. Condena internacional al fallido golpe de Estado. La vicepresidenta Dina Boluarte asuma desde ahora las riendas del país. Julio César Cobos.
Hasta 7 diligencias están abiertas sobre el presidente peruano encarcelado Pedro Castillo. Rebelión, conspiración y la obtención de dinero ilícito de licitaciones de obras públicas son algunos de los delitos que ahora le mantienen en la cárcel. Podría permanecer en prisión hasta 20 años, como otro expresidente, Alberto Fujimori. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, la primera mujer que asume este cargo, ha pedido unidad y consenso para sacar a su país de este intento de golpe de Estado.
Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas.
Bolivia, Uruguay, Venezuela y Paraguay han condenado las decisiones de Castillo. El embajador peruano en Uruguay, Marco Vinicio, señalaba la corrupción que rodeaba al presidente peruano.
El origen en realidad de todo esto, más que un juego político, que puede haber siempre juego político, es el hecho de manejar muy mal los dineros públicos.
Solo el gobierno mexicano le ha ofrecido asilo a Pedro Castillo, acusando a las élites económicas y políticas de Perú a tomar decisiones que derivaron en su destitución.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
12.000 personas acompañaron anoche a Joan Manuel Serrat en el primero de sus 3 conciertos de despedida en Madrid. Emotivo adiós de uno de los cantautores más importantes de la historia de la música en nuestro país, Maite López.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo.
Sin asientos libres y con el público en pie.
Despidiéndome de ustedes, despidiéndome de una ciudad que tanto amor me ha dado, que tanta complicidad, he sentido.
Serrat se despide de Madrid lejos de nostalgias y melancolías, alegría y emoción, mucha complicidad para una relación que ha durado 50 años, medio siglo de una carrera insuperable.
He podido disfrutar de muchos años de una carrera plena, divertida.
Todo pasa y todo queda.
Un hasta luego, despedida a medias de Madrid, porque Serrat volverá a llenar el Wizy Center la próxima semana, los días 12 y 13 de diciembre.
Camino sobre la mar.
Pues con la despedida de Serrat nos despedimos nosotros también. Les dejamos con Madrid plato a plato. Pasen una feliz tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.